97.1 FM, COPE Málaga.
En COPE Más Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de economistas con Carmen Cerván.
Buenas tardes, abrimos como cada lunes las puertas de este gabinete de economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy en el estudio con Fernando del Alcázar, director de estudios económicos del Colegio Profesional de Economistas de Málaga. Fernando, buenas tardes, bienvenido una semana más.
Muy buenas tardes.
También nos falta esta cita, Paloma Moreno, economista y socia directora del Grupo de Auditores Públicos S.A. Paloma, bienvenida.
Muchísimas gracias, Carmen.
También los oyentes conocen a Julio Andrade, consejero de Juris Cátedra. Julio, bienvenido.
Muy buenas, Carmen.
Y nuestro invitado de hoy, al que conocen pero de sobra desde hace muchísimos años, los oyentes de esta casa, bienvenido a COPE, Javier González de Lara. Buenas tardes.
Muchas gracias. Una satisfacción enorme estar con vosotros.
Pues por recordarle a los oyentes los cargos de Javier González de Lara, que está de estreno. Él es presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, es presidente desde 2014 de la Confederación de Empresarios de Andalucía y es flamante vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la COE. De todo eso vamos a hablar, de, en fin, cómo se lleva adelante todas estas responsabilidades.
Hablamos de muchísimas cosas más.
En primer lugar, Paloma, déjame que te pregunte, la actualidad del Colegio de Economistas en estos días, ¿por dónde pasa? ¿Qué tenéis organizado para los próximos días en el colegio?
Pues, como venimos diciendo todas las semanas, cursos y más cursos, porque tenemos que seguir formándonos esto de para poder prestar nuestros servicios de la mejor manera posible. Y para nuestros colegiados, pues esta semana tenemos la jornada andaluza de estudios fiscales, que se van a realizar en un día, ¿vale? Y la semana, y como dije la semana pasada, pues el 23 de octubre, en este mes también, empezarán los supuestos prácticos de fiscalidad, que es una jornada, ese sí que es un curso más largo, y que nos prepara para la nueva temporada de fiscalidad.
Pues ahí quedan esas citas, como siempre, remitir a los economistas a la página web del Colegio Profesional de Economistas de Málaga. Fernando, voy contigo. La actualidad, tu comentario tiene mucho que ver, como no puede ser de otra manera, con el mundo de la empresa, teniendo en cuenta el invitado que tenemos hoy.
Sí, bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión muy rápida y sin entrar mucho a profundidad en los datos, porque si no, pues nos perdemos un poco. Sí quería hacer una reflexión sobre el ajuste del mercado laboral que sí ha realizado durante este periodo de crisis el mercado laboral de Málaga, de la provincia de Málaga en concreto. La provincia de Málaga ha sido una de las 8 provincias que ya tiene un nivel de empleo superior a las cifras anteriores a la crisis. Y la provincia de Málaga tiene una serie de factores diferenciales sobre este empleo que hay que observar para ver por qué nuestra provincia crea más puestos de trabajo y genera más empleo que los demás. Si vemos, hay un primer factor diferencial, evidentemente, que es el turismo, ¿no? Si toda esta un factor común, que es el turismo. Existe un y el aprovechamiento de este factor del turismo parece ser importante. Un segundo factor muy importante es el número de autónomos sobre el tanto por ciento de personal o de personas inscritas en la Seguridad Social. Nosotros estamos casi rozando el 17%. Somos la provincia, creo que la segunda provincia con mayor número de porcentaje de afiliados de toda España. Eso, que parece ser una cifra que estaba decayendo en todos los países occidentales, es una tendencia que ahora se está poniendo en solfa y que parece ser que el autoempleo como tal vuelve a ponerse en valor. Y desde todos los agentes económicos se está discutiendo si este autoempleo es más positivo de lo que se estaba pensando en las sociedades occidentales. Y en Málaga se mantiene. El segundo es el número de trabajadores extranjeros que están contribuyendo en nuestra provincia. Este número de trabajadores extranjeros en Málaga, además, es el que tiene el mayor número, a su vez, el mayor porcentaje de técnicos y graduados superiores de todas las provincias de España. Es decir, los trabajadores extranjeros que vienen a España son los que están más preparados comparativamente dentro de España. ¿Y eso por qué? Pues probablemente porque estamos teniendo, ahí sí se puede ver, un avance en el modelo tecnológico. Y después somos una de las provincias que tiene un menor peso de la administración pública en el tamaño de la dentro en el número de afiliados de la provincia. Todo esto configura en que somos una provincia muy dinámica y que hemos resuelto los problemas de forma rápida. Veremos a ver si también probablemente nos ajustaremos como vengan malas. Y la temporalidad sigue siendo un problema que tenemos, pero que somos una provincia con vitalidad y que es una provincia que tiene mucha fuerza, y bueno, teniendo hoy aquí a Javier, pues a ver qué opina él y no me deja mal lugar, pues creo tenemos que poner en solfa estas diferenciaciones que yo creo que son bastante positivas, sobre todo después de este periodo de crisis.
Esa es la radiografía que hace Fernando del Alcázar, y le quiero preguntar a Javier González de Lara para empezar en esta charla que tenemos hoy. ¿Qué pulso tiene hoy día la empresa malagueña y el tejido empresarial económico de nuestra provincia?
Bueno, pues no voy a dejar mal a Fernando, todo lo contrario, le voy a felicitar por los datos que ha dado, que son tremendamente fidedignos, rigurosos, y los voy a aderezar, si me permitís, con algún elemento más para complementar su buena reflexión. A ver, la economía malagueña es la más dinámica de Andalucía y una de las más dinámicas de España. Eso es incuestionable, le ha dado una cifra interesante, y hay otros factores que justifican esa capacidad, digamos, de transformación del propio modelo productivo que ha tenido Málaga en los últimos años. ¿Cuántas veces no hemos oído, y en debates radiofónicos, televisivos, en todos los medios periodísticos, de cómo cambiamos el modelo productivo? ¿Recordáis aquel presidente del gobierno que quería sacar una ley de desarrollo sostenible, de donde quería cambiar el modelo productivo en la novena planta de un ministerio en el Paseo de la Castellana? Vamos a ver, los modelos productivos no se improvisan. Se transforman per se, y en una década durísima, como ha sido la crisis a la que se refería Fernando, Málaga, fundamentalmente Andalucía, por supuesto, pero Málaga ha sabido transformar su tejido productivo para hacerlo más competitivo. Seguimos siendo, por 24º año consecutivo, y vamos a ver los resultados del 19, la provincia donde más empresas se crean en Andalucía. Una de cada tres empresas que se crean en Andalucía se generan en la provincia de Málaga, o sea, el 33%. Uno de cada dos contratos laborales se suscriben en Málaga, en el ámbito andaluz, lo cual quiere decir que la dinamización del tejido productivo es tan importante que el mercado laboral es dinámico, efectivamente, con esa dualidad que él comentaba, que es uno de los retos, no solo de Málaga, sino de toda Andalucía e incluso de España, de cómo el mercado de trabajo volvemos a direccionarlo adecuadamente para que no exista esa dualidad que tanto daño y tanto perjuicio genera a la familia, a las personas, a los trabajadores, de que exista demasiada diferenciación entre el trabajo temporal y el trabajo indefinido. Pero hay datos muy esperanzadores, como la cuestión de autónomos que él decía, que haya más autónomos, eso es excelente. Los autónomos son, digamos, algo así como el ecosistema que genera, son como los microorganismos que al final te crean un ecosistema saludable. Es como cuando tú tienes tu sistema inmunitario sano, porque tienes muchos autónomos, que además son invulnerables, inquebrantables al desaliento. Si tenemos
sobre todo a las enfermedades.
A todos.
No hay quien se ponga
lo usé con esa, con esa intención. Literalmente, ¿no? Lo usaba con esa intención. Yo creo que mientras más autónomos haya, incluso desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psíquico, tiene una capacidad de superación y de crear actividad económica enorme. Daría para mucho y no quiero cansaros. Pero hay un dato importante. Tenemos una tasa de desempleo muy elevada en Andalucía. Tenemos una tasa de un 21%, que es mucho. Estamos 7 puntos por encima de la media nacional, que está en un 14, pero Málaga, nos consuelo, tenemos que avanzar, está en un 15,5-16. Es decir, estamos casi llegando a rozar la media nacional. Algo ocurre con una provincia que, además, como decía Fernando, es dinámica, pero que su dinamismo está muy condicionado por dos factores. Es que no para de crecer su población activa. La población activa crece por una media superior al 5% anual. Es muy difícil bajar las tasas de desempleo en Málaga, y aún así lo conseguimos. Digo esto porque incluso en momentos anteriores a la crisis, Málaga, y lo comentábamos siempre con nuestros colaboradores, la Confederación de Empresarios, con Julio, con Paloma, en muchísimos foros empresariales, etcétera, incluso en los mejores momentos de desarrollo, acordaos, esos maravillosos años 2006, 2007, hasta que llegó la crisis tremenda, Málaga crecía, bueno, a un 5% de su PIB, pero es que su población activa también crecía. Y no bajábamos de dos dígitos la tasa de desempleo. Yo no recuerdo en 40 años que Málaga haya bajado del 10% la tasa de paro, con un crecimiento de un 5% de su PIB. ¿Eso cómo es comprensible? Población activa.
La población.
Provincia de oportunidades, provincia refugio, espacio donde vienen muchísimas personas.
Pero es que incluso población neta, es que somos probablemente somos de las provincias grandes la única que crece en población neta. Y de las provincias en general en España, creo que hay cuatro provincias que están, de Alicante, Málaga y alguna provincia más, que está creciendo en población. Y eso es así porque nos estamos trayendo población de otras, claro, que son mucho menos atractivas, pues, para los ciudadanos.
Así es. Entonces, bueno, y concluyo con una reflexión final, que ese dinamismo, pues, se refleja en esa capacidad de que los propios sectores tienen de transformarse. Tenemos un sector turístico que es innovador, un sector turístico que ha sufrido muchísimo con la crisis, pero ha tirado del carro, un sector inmobiliario y construcción que se está recuperando, un sector TIC que es digno de referencia, un sector de distribución comercial cada vez más competitivo, industrias culturales, sector de la logística, el transporte, que ya quisieran muchas provincias tener. Es decir, Málaga tiene futuro, su tejido productivo es más diverso de lo que la gente piensa. Pensamos que esta es una provincia de camareros, una provincia, pero se dice además en un sentido peyorativo, lo cual es absolutamente, digo, si me permitiera la expresión, ofensivo. O sea, que hay una diversificación de la actividad económica enorme, bueno, por no hablar puedo decir casi de centenares de empresas que están ya en todo el sector de renovables, energéticos, fotovoltaicos, eólicos, y que tienen su sede central en Málaga. O sea, Málaga es mucho más de lo que la gente se imagina o de esa visualización estereotipada de determinados componentes productivos. Pero tiene mucho futuro, y lo más que puedo decir es que tengamos confianza, porque a pesar de esos nubarrones que vienen, Málaga tiene una capacidad de autogeneración extraordinaria.
Decía el presidente de los empresarios malagueños, el tejido productivo se va evolucionando per se. Eso en Málaga realmente ha pasado, en fin, por todos los sectores de los que has hablado. Eso ha pasado ya, no en Málaga, sol, playa y ladrillo.
Absolutamente. Es toda esa batería de sectores que son complementarios, por no hablar del agroalimentario. Sabemos que tenemos empresas extraordinarias que han abierto ese y convertido en un círculo virtuoso, pues, ese proyecto de internacionalización que antes no existía. Hablamos de empresas subtropicales en la Axarquía extraordinaria, del cítrico en el Valle del Guadalhorce. Es decir, hay, siendo una provincia muy intensiva en lo que es la producción agroalimentaria, porque no es extensiva como otros territorios de secano, aquí tenés casi siempre en base al regadío, tenemos una orografía muy compleja, una provincia muy difícil desde el punto de vista orográfico, y sin embargo tenemos unas empresas punteras que todos sabemos, sector cárnico, sector agroalimentario, como digo, subtropical, hay una diversificación, ¿no? Exportación, sí. Muchísimo.
Yo en base lo atribuyo también a ese porcentaje de activos que no están dedicados al sector público. Sí, nosotros tenemos, comparativamente con Sevilla, es decir, bueno, Sevilla, claro, tiene 110.000 personal de público, es decir, empleados públicos, y nosotros estamos en torno a 70.000. Bueno, pues esos 30,000+ de diferencia, que si nos fuésemos comparativamente, pues sería, pues, a lo mejor 20,000+, son personas que no han gozado de esa protección social en esta época de crisis comparativamente, y han tenido que buscarse la fórmula comparativa de generar empleo, su propia riqueza y de autocrecer, ¿no?
Sí. Y entonces, lo que ha pasado en Málaga, claro.
No, eso mismo nos ha hecho empujarnos como provincia, ¿no? Yo creo que es una fuerza productiva muy importante. Es decir, lo más importante para Málaga es su capacidad, ¿no?
De adaptarse, de generar, de crear.
Y un dato, si me permitís, interesante también añadir, que he hablado del ámbito andaluz, que lo conozco con mayor profundidad, la provincia líder en creación de empresas en Andalucía, pero ya somos la tercera de España. Hemos superado Valencia, ¿eh? Estamos hablando de la Comunidad Valenciana y una capital de comunidad autónoma como es Valencia, y lo que es el Levante, con todo lo que eso significa, ¿no? También por la dimensión de las empresas que tiene, que son también muy competitivas, pero en volumen hemos incrementado, bueno, pues un posicionamiento. Estamos en el podio, ¿no? Después de Cataluña, de Madrid, y ahora está Andalucía. ¿Qué tenemos? Muchos retos, y Málaga tiene muchos retos, que sobre todo el reto de la dimensión, el reto de crecer,
¿no?
Y de mantenerlo, y sobre todo crecer con la diferencia de otros territorios. Tenemos el hándicap que, bueno, que hay que recorrido, que no, las empresas cojan tamaño, cojan dimensión, tengan más capacidad precisamente de asumir los retos que podemos hablar ahora, si queréis, de los próximos tiempos, retos que están aquí y que si te coge con mayor talla, con mayor peso, pues tienes más capacidad de afrontarlo. La dimensión, la densidad y la diversificación de esa actividad empresarial, y la diversificación no es cambiar de actividad per se, no, se trata de cómo mi empresa puede salir al exterior exterior, cómo puede abrir redes de negocios fuera, cómo puede incorporar procesos de innovación, cómo puede mejorar su gestión empresarial, cómo puede, de alguna manera, los procesos de digitalización también incorporarlos. Hay mucho, mucho, mucho por hacer y creo que Málaga efectivamente es puntera de sus empresas tan abiertas siempre al cambio y a la transformación.
Y seguir trayendo empresas, que también es la otra parte, ¿no? Hay muchas empresas que vienen a Málaga por el atractivo que tiene Málaga de... en cuanto a clima, en cuanto a que se vive bien, que también dan trabajo.
Correcto.
Entonces, también hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir fomentándolo.
Ese es un factor buenísimo, Paloma, porque ahí hay que seguir haciendo un esfuerzo. Yo creo que Málaga se ha convertido en el destino más importante para la inversión en toda Andalucía, sobre todo la Costa del Sol. Pero os digo algo, cuando se ven las cosas siempre, bueno, pues hay inquietudes. Yo intento siempre ver el lado positivo de las cosas, porque, hombre, podemos hablar de muchísimos problemas que tenemos y tendremos, y sobre todo desde el ámbito político, institucional, la inestabilidad que existe, que eso siempre genera incertidumbre económica. Pero hoy por hoy, la situación de España, que crece, si me permitís una digresión breve, a un ritmo todavía muy razonable, de un 2% de su PIB, Andalucía está por encima del 3%, el año 2018 y el 2019 va a estar rozando el 3%.
Algún día podemos discutir sobre eso, porque yo siempre digo que nuestro crecimiento está basado en nuestra deuda pública. Es decir, al final, si nosotros vemos ya el crecimiento que estamos teniendo, es nuestra propia hipoteca, ¿sí? Porque no estamos creciendo. Ya solamente el sector privado está creciendo tasas inferiores al 1% en los últimos registros, cuando estábamos creciendo al 7% y el sector público al 1%. Este año el sector público está al 7% casi y nosotros y el sector privado al 1%. Y al final, ¿qué hacemos? Crecemos a costa de endeudarnos.
Bueno, pero es un debate que podemos, si quieres, lo entramos, pero el crecimiento globalizado reconocido por las instituciones a nivel internacional y con esos materiales sí, son correctos. Es verdad que Málaga está por encima incluso de la media andaluza. Por lo tanto, ahí hay un camino que se ha consolidado y eso forma parte, pues, de ese factor. Tú decías un tema importante, la inversión es la clave. Hoy en día, cuando vienen inversores extranjeros a nivel internacional, y lo digo con claridad, observan, preguntan, analizan, cuestionan, vosotros que sois buenos asesores, que sabéis perfectamente de lo que estamos hablando, preguntan sobre todo por Madrid, efecto capitalidad y Andalucía. Y dentro de Andalucía, Málaga y Costa del Sol. Hay un flujo de inversiones hacia nuestra provincia histórica. Digo histórico porque se ha generado un clima de confianza, como te decía, no solo las condiciones medioambientales, el clima que tenemos tan favorable, las infraestructuras, es decir, hay interés por ver oportunidades de negocio aquí. Y lo que tenemos que hacer es generar confianza para que ese ecosistema
se mantenga
fluido, sólido, se mantenga y le generemos facilidades a esos inversores. No le pongamos dificultades, que esos son los retos de cómo facilitamos tanta regulación normativa, tanta traba burocrática, tanta cuestión, porque le llamamos ahora la simplificación de traba administrativa, lo hemos sustituido porque da mejor, eufemísticamente es más bonita la palabra, pero yo le llamo burocracia.
Toda la vida. Y la Confederación apuesta mucho por eso.
Hay una frase, si me permitís, de Balzac, que decía, la burocracia, nada menos que Balzac, ¿cómo la denominaba? Dice, inmensa maquinaria dirigida por pigmeos. O sea, es un afán permanente de controlar la vida de los ciudadanos, la descarriada vida de los ciudadanos y de un inversor y poner en duda, en solfa, usted a qué viene, ¿no? ¿A qué viene a invertir? ¿Me va usted a molestar? Y seguramente que va a generar trastornos medioambientales o de cualquier otra naturaleza.
A buscar problemas
en vez de pensar en el efecto más importante, que es generar bienestar, riqueza, progreso y intentar resolver, poner el granito de arena en el principal problema de los andaluces, que es el desempleo. Y de los malagueños, porque en el fondo cualquier oyente que nos esté escuchando hoy lunes dirá, ¿cuál es mi problema? Seguro que tiene un familiar en el paro, está pensando en las expectativas laborales de su hijo, si se habla que hay una tasa de desempleo del 41% de los jóvenes en Andalucía, tienen que estar preocupados ese padre o esa madre. Entonces tenemos que buscar soluciones. ¿Seguimos poniendo problemas a los inversores dentro de la legalidad vigente? ¿Seguimos poniéndole todavía recorridos más alambicados o intentamos simplificar? Yo creo que ese es el gran reto y el nuevo gobierno andaluz creo que está intentando hacerlo, pero que queda mucho, mucho camino por hacer.
Te quiero preguntar un dato, que a nosotros siempre nos encanta preguntar datos. Decíamos, 24 años siendo Málaga la provincia donde más empresas se crean en Andalucía. ¿cuántas empresas nacen cada año aquí y cuántas se mantienen? Que también es importante, como apuntaba Paloma.
Buena cuestión. Mira, te voy a dar un dato que puede ser interesante, que Málaga ha perdido en los años de crisis unas 14.500 empresas. 14.000, 15.000 empresas, lo cual es una pérdida importante, porque cuando se pierde una empresa no se pierde simplemente un número, se pierde una historia. Se pierde una historia que normalmente ha sido de éxito hasta que ha desaparecido. Luego crecen otras, cuando decimos, bueno, hemos recuperado el número global de empresas de la etapa anterior, digamos, a la propia crisis. Pero no es lo mismo, porque son empresas que acaban de nacer y que ahora tienen que desarrollarse. Son embriones con más menos potencia, pero tienen que tener un recorrido que muchas de las anteriores que desaparecieron es que no tuvieron oportunidad de poder superar por problemas financieros, básicamente, pues una crisis tan extrema. Quiero decir con eso que de alguna forma debemos tenerlo presente, ¿no? Debemos tener presente que no es sencillo la generación permanente de empresas y que no haya caídas. ¿Por qué? Porque siempre hay una mortandad. Las empresas se consolidan normalmente a partir del tercer año. ¿Cuántas pueden desaparecer? ¿Cuántas creamos al año? Pues la media viene a estar en 6.000-7.000 empresas anuales en la provincia de Málaga, que es una media muy importante, pero para ser sincero, no piensen los oyentes que todas sobreviven. Posiblemente sobreviva pues un tercio a los tres años, que es cuando hay que analizar.
Cuando empiezan a madurar,
pero por problemas del entorno, por problemas del negocio, por un modelo que esté mejor hecho, por problemas entre los socios, que también hay que decirlo, porque también el riesgo empresarial es tan poliédrico que también es cómo te lleves con tus socios y la capacidad que tú tengas de generar actividad económica en un contexto cada vez más difícil y más exigente, tu cualificación, tu preparación. Es que el mercado te expulsa, es que ser empresario es muy difícil. Es que se piensa, es que aquí vienen a ganar dinero, la gente no sabe lo que dice. En Estados Unidos se premia el fracaso, aquí en España no se perdona. Y ser empresario y no llevar en la mochila algún fracaso, pues es imposible. Yo me siento orgulloso de haber dicho que he fracasado también en negocio y en otro pues me ha ido mejor. Pero eso forma parte de la vida. Lo que te tienes que levantar. Cuando te caes, te levantas. Y te levantas. Pero aquí no se trata de una historia de ganar dinero. Aquí se trata de una historia de responsabilidad social, de generar actividad, de dar empleo, de hacer equipo, de sentirte orgulloso de un proyecto y de que todos se sumen a la misma. Por lo tanto, Málaga sigue creando muchas empresas, pero también desaparece.
En la recta final ya nos quedan nada, unos minutos para terminar, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de plantearle al presidente de los empresarios malagueños, andaluces y vicepresidente de los empresarios españoles, una cuestión. La primera, que tiene que ver con nuestra tierra. ¿Cómo se está notando el cambio de gobierno en Andalucía, en nuestra economía y en Málaga en particular, con tanto malagueño que tenemos en la Junta?
Bueno, yo creo que es un momento histórico. Y es un momento histórico que hay que valorarlo muy bien desde el punto de vista de que la casualidad, la providencia, los astros se han alineado para que haya un cambio de personas. Yo creo que la procedencia de las personas es lo de menos, honestamente. Lo que ocurre es que esta vez nos favorece, pues son personas que conocen Málaga y conocen las necesidades también de la provincia. Yo creo que también están trascendiendo al sentido localista, ¿no? Es decir, bueno, somos malagueños. De alguna forma yo llevo ya una serie de años allí, más tiempo en Sevilla como es natural, y tengo que decir que a Málaga se le respeta muchísimo. Se le respeta muchísimo, más de lo que pensamos. Más de lo que pensamos. A Málaga se le ve como una provincia milagro, como una provincia que se ha sabido transformar, que ha dejado de mirar a los demás, se ha mirado a sí misma y se ha autotransformado. Y eso es un gran ejemplo que nos tiene que valer. Yo lo transmito mucho, sobre todo al presidente de la Junta, que es muy permeable a estas ideas. Le digo, mira, Juanma, tienes que conseguir con Andalucía lo mismo que se ha conseguido en Málaga. Hace 10 años, el malagueño en la calle le preguntaba por su ciudad o por su tierra y no tenía sentido de autoestima. Decía, uy, qué ciudad más fea. Uy, qué ciudad más desaliñada. Uy, qué ciudad tal. Sin embargo, hoy le pregunta a cualquier malagueño, a cualquier malagueña en la calle, le dice, ¿qué opinas de tu ciudad? Y está orgulloso.
Totalmente.
¿Es correcto? Sí, está orgulloso. Entonces, tenemos que conseguir con Andalucía lo mismo. Ese sentido de la autoestima, la nueva marca Andalucía, para que al final esos políticos, sean de Málaga o de donde provengan, se involucren en hacer un modelo de gestión diferente. Yo creo que si se puede hacer algo ahora, es el momento histórico. ¿Por qué? Porque Andalucía, primer lugar, a la par que Madrid, de recepción de inversiones internacionales, con una capacidad de futuro enorme, pero que tiene un reto inmenso, que es cambiar su propia percepción. Los andaluces tenemos que creer en nosotros mismos, como decía el caso de los malagueños, y Andalucía tiene que mejorar su autoestima y, sobre todo, cambiar esa imagen folclórica que vendemos fuera, esa imagen distorsionada. Estoy hablando de arte y cultura, que es una maravilla, es la tierra de los pensadores, de los filósofos, de los artistas, de los poetas. Yo creo que no hay una comunidad en España, y diría quizá en el mundo, que que haya influido tanto en la historia de la humanidad, aparte de Grecia, ¿no? Y digo esto porque ahora se habla de la circunnavegación, de Magallanes, del Cano, ¿de dónde partieron esas naves? ¿De dónde la gesta de la conquista de América, de dónde partió? Es decir, hemos influido mucho en el mundo y, sin embargo, se nos ve desde Peñaperros para arriba de manera estereotipada. Y se nos ve siempre como doña Rafaela Aparicio, aquella ilustre malagueña que era artista, actriz de cine, que hacía siempre de sirvienta de hogar, o de chacha, vamos a decirlo claramente. Y luego vienen algunas personas de un canal público, la cadena La 1, para hacer una serie que me niego a ver, que se llama Malaca. Totalmente. Para hablar de los bajos fondos de una ciudad que es próspera. Creo que ya es hora de que nos plantemos. Y que el orgullo de Andalucía, el orgullo de malagueño, salga a la postre y salga a la palestra, pero sin ningún tipo de pudor, para defender lo que representamos. Hay mucho talento, mucha inteligencia, buenas universidades, empresas punteras. Hablamos de internacionalización. ¿Sabéis, y un último dato para no cansar, que Andalucía se ha convertido en la segunda comunidad de España en nivel global de exportaciones, con más de 33.000 millones de euros, por encima de la Comunidad de Madrid? Hemos adelantado a Madrid, después de Cataluña es Andalucía, y sin embargo, como es una buena noticia, no se cuenta. No se cuenta porque no interesa, pero si ocurre algo de un problema de cualquier naturaleza en Andalucía, sí, se replica con enorme difusión, no solo mediática, sino social. Y creo que tenemos que cambiar nuestro chip, creérnoslo, y somos una tierra extraordinaria y tierra de ilustres pensadores y de personas, de hombres y mujeres que han marcado la historia de nuestro país.
Última cuestión que te planteo, que nada, estamos a punto de terminar. Meses de citas electorales, bueno, nacionales, de la comunidad, de los municipios, y ahora otras elecciones a la vuelta de la esquina en noviembre. ¿Todo esto cómo está afectando a la economía, al empresariado, al trabajador?
Bueno, un axioma, si me permití, empresarial muy importante. A mayor inestabilidad política, mayor incertidumbre económica. Yo creo que eso lo simplifica. Las empresas pueden funcionar, vamos a ver, no funciona el Parlamento con normalidad y en ocasiones hasta podemos decir, bueno, pues que no nos regulen tanto, que no haya tantas normas, porque al final se mide el ranking de los parlamentos, incluso el nacional, en base al número de normas que promulgan, cosa absurda, lo que debería ser al revés, el número de normas que derogan. Pero dicho eso, hace falta estabilidad, hace falta que a nivel nacional se sepa que hay unas reglas del juego, hay una cosa que se llama seguridad jurídica, que la gente sepa cómo operar a nivel... Esos inversores que hablamos preguntan, bueno, ¿y qué pasa en España? ¿Por dónde van los tiros? No hemos hablado del Brexit, pero podríamos... La fiscalidad, por ejemplo, pero podríamos hablar, ¿qué pasa en el Reino Unido? ¿Quién invierte una libra en el Reino Unido hoy? ¿Quién en su sano juicio, lo digo así de claro, quién en su sano juicio invertiría ahora 25 millones de libras o de euros o de dólares? Nadie en absoluto. Ningún asesor en su sano juicio puede decirle a un inversor, hágalo. Le va a decir, espera el 31 de octubre y ya veremos. Pues lo mismo está ocurriendo en España. Espera, 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 espera. Y las inversiones no esperan, se van a otros países. El dinero no para, se va, se marcha. Y yo creo que esa es la reflexión. Tanta parálisis política, hemos tenido 4 procesos electorales de elecciones generales en 4 años. Es que es excesivo. Yo creo que la clase política debe entender que hay un hartazgo entre la ciudadanía respecto a tanta consulta como si el ciudadano fuera torpe. Yo creo que quizá lo que está ocurriendo es que no se está teniendo la suficiente habilidad o diligencia debida pues para constituir gobiernos estables. En fin, espero, deseo que a partir del 10 de noviembre haya sensatez, que este país se desatasque y que, bueno, pues como está ocurriendo en Andalucía, que tenemos un gobierno razonablemente estable y que le deseamos lo mejor, pues que seamos un ejemplo para el resto de España. Curiosamente, Andalucía, que siempre era... eso, vista con un poquito de despecho, ahora es la comunidad más estable del país. Y eso, insisto, tiene que ser una oportunidad.
Pues con esa reflexión nos quedamos hoy para terminar. Javier González de Lara, le voy a contar a los oyentes un secreto, y es que Javier es una persona con una agenda de locura y llevamos mucho tiempo queriendo invitarte y hasta hoy no ha sido posible, pero te agradecemos
mucho.
Mil
perdones.
Al revés, todo lo contrario, que muchísimas gracias por hacer ese hueco en tu agenda para estar con los oyentes de COPE Más Málaga, aquí en este gabinete de economistas. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias y, bueno, Carmen, a ti, pero sobre todo a la labor que está haciendo este gabinete de economistas de educar, de hacer pedagogía, ¿no? Porque es trasladar en la sonda, de verdad, os felicito, claves económicas para que el oyente lo escuche, porque nos hace falta esa labor que hacéis, que es cultura financiera, cultura económica. El ciudadano tiene que saber más y entender más por expertos que le sepan de manera razonable, de una manera inteligente, pues trasladar los mensajes de cómo está la situación económica y cómo asesorarle en el ámbito fiscal, en el ámbito financiero, etcétera, etcétera. Así que os felicito y os animo a que sigáis en esa línea.
Pues esa es la labor que tenemos todas las semanas con Fernando del Alcázar, Paloma Moreno, Julio Andrade. Muchísimas gracias por venir como cada semana. Javier González de Lara, te esperamos pronto por aquí.
Nuestra felicitación a ti, por supuesto, de parte de todo el Colegio de Economistas.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Y a los oyentes. Nos encontramos el lunes que viene a partir de la 1:30. Adiós.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir, pregúntate mejor cómo has llegado. El hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo.
Ven y háblale de frente a tu enemigo.
Culpable del amor, trabajo y tierra.
Culpable del amor, trabajo y tierra.
Culpable de vivir en el camino por tu guerra. Si esto. Si Dios supiera que yo soy el hombre.